Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, aquí aguantando el temporal, ¿no?
Bueno, ¿mucho viento?
Un poquito. No, por ahora no muy grave, okay. Pero bueno, esperemos okay. Que amaine.
Exacto.
Bueno, te voy a hablar de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Sí. En realidad, fíjate, curioso, mientras el viernes estábamos compartiendo este programa, estaban ocurriendo estos incidentes en el Marconi.
Es verdad.
Vos sabés que yo nací en el límite norte del Marconi con Maroñas. Ajá. Y si bien viví allí apenas una semana y no tengo memoria de eso, sí recuerdo que durante años iba con mis padres a visitar unos tíos viejos que vivían en ese barrio. Por esas calles jugué. Era un barrio de trabajadores, donde todos hacían su casita. La pobreza existía, pero no era tan evidente. Los vecinos convivían amablemente y se prestaban ayuda con sus diferentes expertizajes. De ese tiempo, tengo muy presente las aguas hervidas corriendo por la calle, saturando las cunetas, ingresando a las casas, a mi madre gritando, no pises ahí. Ese era el olor del barrio, a mierda y orín. Mucho más de medio siglo ha pasado y el olor sigue siendo el mismo. La pobreza se acrecentó y evidenció. Desde las Acacias hasta casi José Belloni viven miles de personas. Hace algún tiempo tuve la intención de ir a recorrer esas calles donde alguna vez jugué. Y un amigo que vive cerca me dijo, no lo hagas. Acá es difícil entrar y difícil salir. Y esa frase me hizo pensar en un gueto. Una situación que parecen vivir muchos otros barrios montevideanos. De hecho, Montevideo se ha ido guetizando. No existe una división única como se quiere hacer ver el norte y el sur de Avenida Italia. Hay muchas otras. De guetos sabe mucho la historia de la humanidad. En los guetos la gente vivía como podía, sin límites morales, porque estaba en juego la sobrevivencia. Algo de eso pasa en este Montevideo. Es tan compleja la situación que complejiza mucho el análisis. ¿Quién sabe cómo se resuelve si no sabemos cómo empezó? Sería muy injusto señalar a todos los vecinos del Marconi como responsables de los hechos ocurridos el viernes, del que participaron apenas un centenar de personas fundamentalmente jóvenes. Pero es la segunda vez que el Marconi es escenario de un alzamiento en los últimos 4 años. Un alzamiento que tomó como protagonistas a un puñado de delincuentes, a sus familias y amigos. Hoy escucho a mucha gente que desde lejos pide mano dura. ¿Más dura aún que mandar a una policía que no vacila en disparar en plena calle? Alguien me dirá, ¿qué otra cosa podrían hacer si son agredidos? Y me acordé, fíjate vos, de un grave incidente ocurrido el año pasado, cuando un grupo de barras bravas de Peñarol asoló pocitos, rompiendo todo lo que encontró, repelió a la policía, pero esta no lo frenó. ¿Hay una forma de actuar en el Marconi y otra en pocitos? A mí me parece que sí. ¿Y por qué? Porque la exclusión social se ha instalado en la cabeza de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y de eso somos testigos. Si el Mides ayuda a los pobres, otros protestan porque se usa su dinero para darle vida a los que no quieren trabajar. Pero desde los pobres se mira con desprecio al que logró algo con su esfuerzo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se acentuó tal desigualdad? Y bueno, algo es muy obvio. La riqueza generada no se ha distribuido con equidad. Pero también hay algo muy obvio. Creció el individualismo más absoluto. Y como lo dije antes, si la lucha es por la sobrevivencia, los límites morales desaparecen. De esto somos responsables todos, por justificar lo injustificable, por no ejercer los controles sociales imprescindibles, por cómodos, por egoístas, por pensar más en tener que ser. Perdimos el sentido humano de la vida en sociedad. Esto es lo más grave, esto no se arregla con plata. Desde hace años nos hemos acostumbrado a los mensajes erráticos de los líderes y dirigentes, y no me refiero solo a los políticos. La libertad es libre, dicen, y eso nos permite actuar y pensar como cada uno quiera. Es un criterio bastante hedonista de la libertad, porque sin responsabilidad no hay libertad posible. Pero la costumbre es pasarle siempre la responsabilidad a otro. Lo que ocurrió en el Marconi no tiene a un único responsable. Fíjate, en el 2012, el colega Gabriel Pereira, que también nació y vivió por allí cerca, sí. Y a propósito de otro alzamiento en el lugar, escribía. Hace casi 40 años solía jugar al fútbol en las calles aledañas al Marconi. Hace 40 años que los pibes del Marconi pasaban por allí descalzos, a veces de narapos, tirando ellos de carros cargados de todo porque ni caballos tenían. Hace 40 años jugábamos al fútbol en las canchas del Marconi y era imposible olvidar el olor a orín y excremento que había en los pasadizos repletos de ranchos, de perros y de pibes revisando la basura. Hace 40 años que pasan cosas horribles en el Marconi. Lo de esta semana fue una más horrible, pero una más al fin. Recuerdo que esto es del 2012.
Sí.
Aquellos pibes que hace 40 años pasaban tirando carros nunca salieron de ahí, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de los hijos. Porque si vivís en el Marconi y tuviste hijos y no te moriste antes de esas muertes imprevistas que a veces ocurren en esas zonas, ahí podés ser abuelo con 30 años, mamá con 15 y con 10 tenés muchos kilómetros de calle recorridas.
Así es.
Decía Pereira con mucha precisión.
Es verdad.
No pasa ahora por mi cabeza justificar a los delincuentes, por el contrario, para combatirlos está en el Ministerio de Interior y la Justicia, pero pienso en los miles que son víctimas solo por vivir allí.
Claro.
En esta columna les conté lo que ocurría en el Marconi 65 años atrás, 40 años atrás, 4 años atrás, y nada ha cambiado. Y si cambió, fue para peor. Ya no podemos hacernos malos desentendidos.
No, la verdad que no. El tema es realmente cómo va a cambiar esto, ya no digamos de un día para el otro, porque no va a pasar de un día para el otro. No va a pasar ni siquiera de un año para el otro. No va a pasar ni siquiera de una década para la otra. Y yo digo, ¿estamos haciendo algo para que dentro de una década esto pueda finalmente ser revertido?
¿Sabes lo que pasa, Daniel? Mira, yo siempre me acuerdo de una cita muy interesante, a mí me pareció muy, muy interesante, del exintendente Maldonado Oscar de los Santos, que cuando hablaba de construir barrios hablaba de generar entornos diferentes, no solamente hacer el fraccionamiento y que cada uno se haga su rancho, ¿no?
Claro.
Sino que las calles tuvieran un entorno, que hubiera plazas, que hubiera árboles, que hubiera veredas, el lugar fuera amigable con la gente.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Y a mí me parece que estamos construyendo lugares que no son amigables con
claro.
la gente. Eso es un primer tema, ¿no?
Dime a ver, eso algo hay. Está la teoría de las ventanas rotas que
claro.
se conoce, que es eso, ¿no? Digo, o sea, si vos vivís en un ambiente que está todo mal, está todo roto, vandalizado, no tenés saneamiento, hay mugre por todos lados, vos en definitiva entrás en ese ritmo de vida. Si ves que el marco que te rodea es de otra naturaleza, las cosas están más limpias, están cuidadas, hay verdaderas plazas o lugares de encuentros sociales y lo demás, probablemente comiences a andar a ese ritmo.
Todos somos testigos, Daniel, todos somos testigos. Tu mamá, que era laburante,
sí, claro.
los laburantes de todo. Somos testigos de cómo la gente hacía sus casitas, generalmente en colaboración con otros vecinos, ¿no?
Sí.
Todos los vecinos ayudar a cada uno que se hacía la casita.
Mierda.
Y después las casitas, modestas casitas, blanqueaditas con cal a veces,
sí.
que tenían el nanito en el jardín,
sí.
que tenían flores y plantas adelante,
claro.
que tenían el pastito cortado, iban generando un ejemplo para los otros vecinos, ¿no?
Claro.
Ahora, 65 años pasaron, Daniel,
sí,
y todavía no hay saneamiento en el lugar.
Sí, a ver, no, eso es a lo que vamos, ¿no?
Digo, a ver,
¿te acordás que siempre gusto recordar, porque es así, cuando el propio Vázquez decía que al principio de su primera administración, 2005, los 250.000 personas que vivían, se decía oficialmente, en asentamientos irregulares o en cantegriles, como ustedes quieran llamarle, el propio Vázquez decía que no, que esa cifra era aún superior. Le endilgaba a quienes en aquel momento estaban en el poder de que estaban ocultando a la baja una cifra que era mucho más alta. Pues bien, hoy podemos decir que pasada la administración, la primera administración de Vázquez, pasada la administración de Mujica y transcurriendo esta nueva administración de Vázquez, los números siguen siendo tremendos, siguen siendo superiores. La tendencia no ha decrecido en lo más mínimo.
Y yo creo que también tiene que ver con cierta presión social todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque aquí, en la medida que creció este estado de bienestar, pongámoslo entre comillas esto, ¿no?
Sí.
En que la gente fue adquiriendo cada vez más cosas,
uh-huh.
sobre todo autos,
uh-huh.
y la gente pedía mejores calles, ¿no? Que me
claro.
hagan que me pongan semáforos, que me pongan lomo de burro, que me hagan la vereda, que me pongan, que me instalen el cable para internet, que me instalen el gas, que me instalen esto, que me instalen aquello. Y que después venga alguien a defenderme esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Está claro?
Uh-huh.
No pensábamos que había otra gente en otros lugares que no tenía acceso a lo elemental.
Claro.
No se nos ocurrió pensar que parte de ese dinero tenía que ir, porque tampoco se puede hacer magia con la plata, tenía que ir para ayudar a los lugares más, más pobres,
sí, sí.
más discriminados. Montevideo no ha tenido buenas políticas para sus ciudadanos,
no.
lo digo con todo respeto, yo no vivo en Montevideo.
Bueno,
pero
nosotros sí, quédate tranquilo,
nací ahí,
estamos de acuerdo.
Quiero ese lugar,
uh-huh.
me cuesta ir. Montevideo no es una ciudad amigable para los uruguayos, ya esto lo he dicho un montón de veces, no es amigable para quienes vamos del interior a Montevideo. Es una ciudad que a mí me resulta desconocida muchas veces,
claro.
pero además me resulta desconocida por su situación, por cómo se ha desarrollado, por el poco cuidado que tiene la gente con la ciudad. Y si la gente no cuida la ciudad, no va a cuidar a la gente de la ciudad.
No, desde luego.
Y la obligación es de todos con todos. Uh-huh. O sea, en este lugar no vivimos solo, Daniel.
No, claro.
Vivimos en sociedad. Es lo que debemos entender todos. Uh-huh. Y la preocupación debe ser común por todos. Uh-huh. Claro, alguien te dirá, bueno, pero ¿cómo me voy a preocupar por lo que me roban, no? Uh-huh. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Eso es cierto. Pero también es cierto que no son todos los que te roban. Claro. También es cierto que es un pequeño puñado el que te roba. Uh-huh. Y que ese pequeño puñado, quienes deberían enfrentarlo, han sido absolutamente incapaces de hacerlo y solamente han permitido que crezcan. Porque si tenemos hoy territorios barriales dominados por el narcotráfico o por la delincuencia, es por la inoperancia de quienes tuvieron que actuar en el caso.
Sin duda.
Sea quien sea, se llame como se llame. Pero eso no creció gratuitamente. Esto no se arregla solamente mandando un cuerpo policial a que vaya a darle garrote a todo el mundo. La inteligencia policial, los servicios de inteligencia, ¿para qué están? ¿No están para investigar dónde están los delincuentes y detenerlos infraganti? Tenemos un enorme aparato policial, cada vez más grande, tenemos todo tipo de recursos. Y la delincuencia sigue creciendo, entonces ahí es lo que no está funcionando bien.
Totalmente de acuerdo.
Y la pobreza sigue creciendo, eso es lo más lamentable, es lo más triste.
Es lo más triste, claro.
Porque ahí está el futuro.
Sí, sí, ahí está el presente.
Ahí está el presente, pero ahí está el futuro, Daniel, porque dentro de 65 años vamos a estar hablando de esto otra vez, cómo se veía en el pasado, y entonces nos recordaremos de todo lo castigaremos por todo lo que no hicimos, ¿no?
Sí, indudablemente. Bueno, te mando un abrazo. Seguiremos
reflexionando
porque estamos todos pensando en estas cosas, evidentemente, así que, y lamentablemente, como decimos, tampoco mañana están los cambios dados para que estemos hablando de otra cosa. Así que seguramente recurrentemente, un día sí y otro también, hablaremos de estos temas. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un abrazo a todos los oyentes de mañana.
Chao, cuídate.